FM Moreno 90.1. Estación de radio.
El orgullo más grande es tratar de desfilar, cuando desfilan lo es combatir.
Nosotros no renegamos de que fuimos a defender la patria, sea injusta o justa, nada. Dimos lo que teníamos que dar, hicimos lo que teníamos que hacer y nos sentíamos orgullosos de haber ido a pelear esa guerra. Más allá de que estuviera bien o mal, ningún veterano va a renegar de
que vayan ellos adelante, nosotros los acompañamos, pero no lo pueden quitar ese derecho. Entonces creo que es bueno que los sentemos a dialogar de una vez por todas y no terminemos confrontándonos entre hermanos, que es muy feo.
Un año de colimba. Pero lo que pasa es que no me podés explicar. Explícame cómo yo recupero a mi mamá a 2 años de la guerra.
No hay manera.
Recuperámela.
Recuperámela.
Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante.
Es un viejo separador que escuchábamos recién. Una radio comunitaria es aquella radio que trabaja sobre la realidad y para alterarla. La realidad indica, por lo menos a mi juicio y a mi labor, interpelar la misma, trabajar el conflicto, elevarlo el conflicto. Una radio comunitaria, por lo menos, que se precie como tal, debe comprender cabalmente de qué trata la construcción hegemónica. Y el poder apuntala mucho esto. El poder va detrás de esto, en cada uno de los espacios, en donde se toma la realidad como un elemento sustancial, único, que es el contacto no en la nota, sino la comprensión de aquello que nos debe impactar a nosotros. No es la entrevista en sí mismo. Hay 16 años en juego. Días atrás, ustedes escucharon por esta radio, en los programas que son de la radio, algunos, una entrevista con quien es el poder, y así se lo manifesté. Es el varón de Moreno. No hay maquillaje ni programa que pueda dotarlo de un traje que no sea el de verdugo de todas las cosas que en sí mismo la política ha construido en los últimos 16 años. Con ayudas de aquellos que hoy se presentan como moneda de cambio y que esta radio señala constantemente. Puesto que la construcción hegemónica hace al poder que hoy tiene la Argentina y en la patria chica donde nosotros vivimos e intentamos alterar la realidad, ubicando el conflicto, la vulneración de derechos, la construcción de personas como objeto de moneda y cambio, todo aquello ha atravesado y seguirá atravesando esta radio. Claro que la radio tiene contradicciones y debates que no han culminado. Y allí estará la riqueza. ¿Cuál es el desenlace del debate? A tal punto es así que esa realidad de afuera está adentro porque construimos en base a la realidad. Pero ¿quién es Mariano Hues? Además de todo aquello que se puede decir, de todo lo que escuchaste vos en una entrevista que podría haber sido, y lo asumo porque la efectué, no por una cuestión personal, sino para ubicar los elementos que terminan desmontando, esta edificación de el nuevo tiempo y el nuevo proyecto. La constitución de los monopolios y un modelo neoliberal que goza de extraordinaria salud. Ya hemos hablado insistentemente sobre las tercerizaciones y las privatizaciones de los trabajadores en negro, precarizados, contratados. del asqueroso negocio de la basura. Y así se lo manifesté. Es un negocio y es un negociado. Del avance monopólico de la Perlita que no se puede detener porque son socios de la Perlita. Pero voy a leer una carta que se publicó en un diario nacional que demuestra un poco más para aquellos que intentan maquillar al personaje. ¿Quién es o de qué trata? En Miradas al Sur se escribió algo que quería compartirlo con ustedes. En abril de este año. Justicia ciega para un padre violador. Y lo leo textual. Cuando se conocieron, Natalia estaba por cumplir los 16. Vivía en Moreno y soñaba con estudiar teatro. Facundo le llevaba 3 años y 2 cabezas. Hijo de un chapista de La Reja, él era un tipo sin proyectos claros, casi sin amigos, acostumbrado a durar un mes en cualquier trabajo. Pero Natalia resultó ser la joven inexperta que anunciaban sus facciones. Y él usó eso para convencerla de intentar algo juntos. Ni bien logró conquistarla, Facundo la sumergía en su mundo. Lo hizo con la violencia de quien obliga a un prisionero a meter la cabeza en un balde de agua. Después de hacerle cambiar el color de pelo, sacarle sus aros y anillos adolescentes, todo era de puta a sus ojos, y obligarla a dejar de estudiar. Facundo le exigió que deje de ver a cualquier persona. A veces, él decía que se iba a trabajar, pero la seguía a distancia para controlar sus movimientos. El rol de ella estaba predeterminado en sus planes: cuidar la clase, la casa y a los hijos que pensaba tener. No había lugar para la discusión. Si me dejás, la amenazaba, me mato. Aunque después conjugó el verbo de otras maneras. Pasó de la primera a la segunda persona y en la tercera incluyó a todos los seres queridos de Natalia. Los golpes se volvieron parte de la vida cotidiana. La madre de Facundo solía poner cuadros en las puertas para tapar las marcas de las trompadas con las que él solía romper todo, siempre a espaldas del padre. Esa figura, Natalia lo supo después, era el talón de Aquiles del novio. Cuando era chico, le había contado su suegra, al ver llegar al papá, Facundo se metía en la cama y se hacía pis encima. Él le refregaba la cara por el barro. Visto desde ahora, era toda una señal. Pero en ese momento ella no podía saberlo. Natalia tenía 17 años y mucho miedo. Dejó de comer. Para que se despejara, sus tíos se la llevaron de vacaciones a Córdoba, pero él la siguió hasta allí. En ese entonces llevaban 7 meses de noviazgo y no habían tenido relaciones sexuales. Ella era virgen y le tenía pánico. Por un filtreo, sin embargo, Natalia quedó embarazada. Facundo lo festejó como quien logra ponerle un cepo a su animal favorito. Una foto de la joven a punto de parir resume la situación. Ella está acostada, con la panza hinchada y de cara de no haber dormido en semanas. Del otro lado se adivina un fotógrafo que mira desde arriba y aprieta el gatillo como quien registra el engorde de su ganado. La imagen misma es un ultraje. Julián nació por cesárea y la pareja se mudó a un departamento en Moreno. Como Natalia estaba débil, su madre iba todos los días a ayudarla. Eso generó las primeras escenas de violencia posparto. No tenemos intimidad, se quejó. Facundo, que esa vieja de porquería no venga más. Él trabajaba en un bingo, pero al mes lo despidieron. Ya era una costumbre, se quedaron sin dinero y él impuso mudarse a la casa de sus padres. Los meses posteriores, Natalia los vivía casi en cautiverio. Entre Facundo y la madre de él controlaron que no saliera ni tuviese contacto con su familia. Recién para el 24 de diciembre la dejaron ir a visitarlos. Él la llevó en el auto y la suegra se encargó de ir a buscarla. En Moreno la esperaban con lágrimas y abrazos. Al volver a casa del martirio, en cambio, la recibieron con una paliza. Natalia soportó un poco más, hasta que juntó fuerzas y unas pocas cosas, y escapó con su hijo en brazos. Se refugió en casa de familiares, hizo una denuncia y más de 10 exposiciones civiles, una por cada vez que Facundo iba a buscarla y romper todo lo que encontraba a su paso. Pocos meses después, se presentó al juzgado de paz de Moreno, a cargo del juez Juan Francisco Radrizani. Natalia contó lo que había vivido, pero el juez llamó a una audiencia de conciliación. Allí, Facundo reclamó que quería llevarse a su hijo una vez por semana. Ella se opuso. El juez le respondió que lo pasado, pisado, y que tenía que pensar en el futuro, porque Facundo tenía derechos como padre y Julián como hijo. Propusieron un acta acuerdo. Ella recordó su calvario y dijo que no iba a aceptarla. Su propia abogada oficial la convenció. Si no firmás, le dijo, se va a pudrir todo. Le van a dar la tenencia a él. Natalia volvió a sentirse tan sola como siempre. Su madre pidió hablar con el juez. Bien que a ella le gustó, le respondió Radrizani, a los ruegos de la mujer. Desde las primeras veces que se quedó con el padre, Julián cambió de conducta. Volvía como loco, recuerda Natalia. Algunos días se hacía caca encima cada media hora y manchaba las paredes. De a rato se encerraba en el baño. Dormía pocas horas y era violento hasta con la madre. Para entonces, Julián tenía 4 años. En el jardín de infantes le recomendaron ir a un terapeuta. Las psicólogas y psiquiatras que lo atendieron diagnosticaron que sufría ADD, trastorno por déficit de atención, y lo medicaron con risperidona. En una visita familiar, un tío abuelo de Natalia manoseó a Julián. El abuso le otorgó una explicación a todo. Cada síntoma nuevo o repetido se le atribuyó a ese episodio. Julián siguió con su tratamiento, pero estaba cada vez peor. Cuando Natalia les dijo a los psiquiatras que la medicación le hacía mal, cambiaron el diagnóstico a otro trastorno de moda. El chico, le dijeron, es bipolar, y lo volvieron a medicar. Pero el 21 de diciembre de 2007, después de una noche terrible de vómitos y de caca desparramada por toda la casa, Julián contó todo. En los últimos 3 años, Facundo, su padre, había abusado de él de forma sistemática, a veces acompañado por un amigo de su padre, que conocía a este desde chico. La caca se explicaba porque el abusador le había dicho que se tenía que meter el dedo en la cola mientras estaba solo. Lo educaba para ser violado. Natalia hizo la denuncia y escondió a su hijo con diferentes excusas. La causa estuvo dando vueltas en los tribunales de Morón durante 1 año, hasta que Natalia recurrió al IMAI, una organización que ayuda a las víctimas de violaciones. A partir de ese patrocinio, el expediente llegó a manos del fiscal. Le hicieron pericias al niño y enseguida se ordenó la detención de Facundo. Natalia consiguió la historia clínica de Julián y se llevó una sorpresa. En los informes de los psicólogos, de las psicólogas, habían indicios evidentes de lo que estaba pasando. Aquellas que lo habían medicado al niño. Hoy, madre e hijo intentan reconstruir su vida, aunque todavía viven escondidos. Facundo lava tuppers en algún penal de Gran Buenos Aires, donde suele tener problemas con los demás presos. Desde noviembre del año pasado, varias organizaciones de derechos humanos y de mujeres piden la renuncia de Radrizani. Es un juez que, dicen, actúa igual en todos los casos, descree de las víctimas e inclina la balanza siempre a favor de los hombres violentos. El último pedido se hizo hace pocos días. Todavía no tuvieron respuestas. Ahora se viene el juicio. Así de brutal, de conmovedor, de doloroso, es que este tipo que se llama Radrizani es juez porque un intendente que se llamaba Mariano Hues logró el acuerdo con la Santa Iglesia y lo ungieron como juez de paz. Por eso Radrizani es el juez que ustedes conocen y que nosotros señalamos. Es lo que es, porque el poder construido por Güez lo necesita de esa forma y de esa manera, y con esa gestión. Una radio alternativa no es, sino lo que hace. Corresponde expresarlo así, porque hay un debate que no ha terminado, ni terminará. Esto se llama Perfiles, y estamos con ustedes hasta las 20 horas.
Detrás del personaje. El perfil de la persona.
Bueno, estamos en los días previos al acto comicial del domingo. En la segunda hora del programa, si no logramos la entrevista telefónica con un abogado laboralista, la pretensión es charlar con este abogado sobre lo que falta en la campaña. ¿Y cuál es la explicación para la construcción del trabajo digno? No lo escuché. Porque los ofertones tienen esto, la construcción de ofertones. Rodeados los candidatos de adulones y obsecuentes que se arrastran para saber si obtienen algo en las migajas que ofrece el juego. Si este es el juego, nosotros tratamos de comprenderlo, no de jugarlo. Y acercar alguna instancia informativa que pueda ser valiosa para aquellos que vayan a votar el próximo domingo 14 de agosto. En el mientras tanto, las construcciones hegemónicas de los mensajes de los emisarios del poder, el estatal y el privado, que se conjugan en esto de la hegemonía, tratan de sacar del verdadero escenario lo que sucede en el norte de nuestro país. Por razones que son obvias y que algunos desdeñan en la complicidad, que se traduce en una justificación. Esa forma de enumerar las responsabilidades, lo decía el pasado día martes, se termina siendo tan cómplice en el silencio, en el ocultamiento, en la más espantosa complicidad de la Policía Provincial de Jujuy, del Gobierno de Jujuy, de la Intendencia en cuestión y de la empresa Ledesma. Es que la tierra es, como siempre decimos nosotros aquí, para quien la posee y la trabaja. Deberíamos modificarlo y lo modifico, es para quien lucha y trabaja la misma. Y entonces, ¿cómo detener esa ambición de los sujetos que ya no quieren ser objetos ni estar sujetados, para construir ya no aquello que le dan, sino de lo que necesitan? Está en comunicación telefónica el señor Ibáñez, Aníbal Ibáñez, que es un compañero de Jujuy y con el que vamos a charlar un par de minutos. Aníbal, buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, gracias por atenderme. ¿En dónde estás?
Recién acabo de terminar una reunión de delegados.
¿Me podés contar qué ha tenido esta reunión de delegados?
No, recién tuvimos una reunión de delegados, recién venimos a una asamblea, convocando mañana al pueblo Libertador y al pueblo jujeño, mañana movilizando acá en Libertador a la empresa Ledesma, movilizando por pidiendo justicia, vivienda y trabajo.
La movilización de mañana y la movilización en sí misma que llevó a pelear por la tierra, la represión y cuatro asesinatos, ¿ha sido exclusivamente de la corriente clasista y combativa, o ha acompañado y acompaña esta pelea por el derecho a la tierra sectores que no están involucrados necesariamente en alguna organización social o partidaria?
No, disculpe, no lo entendí bien.
Digo, si lo que se está viviendo en Jujuy, lo que se vivió semanas atrás con la represión,
sí,
responde exclusivamente a la organización corriente clasista y combativa, o hay otros sectores de organizaciones que están allí, o independientes que pelean por la tierra.
No, obviamente. Nosotros, cuando, en primer lugar, cuando fuimos a tomar la tierra, que fue el 20 de julio, no solamente estaba la CC, fueron gente independiente, fue gente que también estaban en la empresa Ledesma, obreros de la empresa Ledesma, estaban había gente docente, municipales, docente, tuvieron gente independiente, gente de distintos barrios que convocaron, y solamente, no fue solamente la CCC, ¿sí? Así que, bueno, después de la represión, salió todo el pueblo libertador por la represión, la brutal represión que hubo, no solamente la CCC sola.
Bien. Lo que se está viviendo hoy en Jujuy es como a la distancia se cuenta aquí en Capital Federal de Gran Buenos Aires, a través de los grandes medios, que hay una reproducción de tomas en varios municipios de esa provincia.
Sí, sí. Después de la represión del 28, el fin de semana, bueno, ya empezaron a tomar las mujeres de policía, tomaron gente docente de las tierras, docentes, profesionales, comerciantes, acá en Libertador, que solamente no se creó un más o menos, acá en Libertador, toda la parte de una franja, casi más o menos como 2.000 personas estuvieron tomando tierra. Después en Fraile Pintado, en otra localidad, tomaron tierra, en San Pedro, en Perico, en San Salvador, en Calilegua, en algunas localidades tomaron vivienda también. Y que la realidad se fue, después en San Salvador más que nada fue un caos, porque ya tomaban cualquier cosa, tomaban un predio de un polideportivo, tomaron un espacio verde, ya la verdad que se zarparon ya algunos. Obviamente que no apoyamos esa situación nosotros.
Déjame preguntarte, Aníbal, si en esta descripción y con el murmullo de fondo, ¿verdad?, pero espero que me puedas escuchar, si esto que decís vos, que profesionales, docentes y demás comienzan a tomar la tierra, hace al derecho que tienen ellos, o para frenar la ocupación de aquellos que efectivamente viven en emergencia.
No, porque no alcanzaba lo que era la emergencia. Porque acá en Libertador había prometida hace 4 años, que ya estaba prometida 8 hectáreas para hacer vivienda, que iban a ser 500 viviendas, y que iban a empezar con 240, y que no empezaba nunca, hace 4 años, ¿sí? Hay gente que estaba esperando la vivienda, ahora ya no la quiere la vivienda, quieren tierra. Esos docentes, esos profesionales ya no quieren, quieren tierra. Acá en Libertador.
¿La propuesta del gobierno de Barrio Nuevo, qué es? ¿La expropiación de esas 4 hectáreas de Ledesma? ¿Esta es la oferta?
40 hectáreas. ¿No?
40 hectáreas.
40 hectáreas, esa es la oferta.
Esa es la oferta.
Sí, va a ser 40 hectáreas, esa es la oferta, pero no sé si acá en Libertador no sabemos si va a alcanzar las 40 hectáreas. Porque ahora ya, como le dijo, los profesionales, los docentes, las mujeres policía, bueno, que ya están, municipio, obrero Ledesma, que ya no quiere la casa, ya quiere la tierra, porque ya no hay credibilidad en con el gobierno provincial, que van a tardar 3 años más para construir las casas.
A ver, para traducirlo, lo que ofrece el gobierno kirchnerista de Barrio Nuevo es que se anoten en un listado, se selecciona y después se le va a dar la casa de acá a 3 años, ¿es correcto? Esto es lo que ofrece.
Se le haga la casa.
Sí.
Pero también se le va a dar tierra. Pero por eso le digo, son contaditos los que ya están, ¿cómo se llama?, adjudicados.
Sí.
Pero no alcanza los que están adjudicados, son más.
Ahora, se comprende, digo, en la discusión que puede tener ustedes en la asamblea, allí con los delegados, que lo importante es que ustedes tengan la tierra y que construyan ustedes su casa.
Exactamente, eso es lo que los compañeros dicen.
Eso es lo que dicen los compañeros.
Eso es lo que dicen los compañeros, eso es lo que dicen los docentes, eso es lo que dicen algunos profesionales, no van a salir porque ahora cuál es la que te censa y te dan una tarjeta y tenés que retirarte de los terrenos. Y la gente no se va a retirar, dijeron.
¿Retirarse de qué terrenos?
De los que están tomando.
¿De todos los que están tomando?
Todo lo que están tomados.
¿Y qué sucede con las 40 hectáreas que son el punto que deriva en toda esta, producción de conflicto que lleva a reconocer el derecho que tienen ustedes sin dejar al descubierto lo que es el manoseo y el clientelismo del gobierno kirchnerista de Barrio Nuevo?
Bueno, por eso les digo, no sé, queremos tratar de resolver, que por eso les digo, con las 40 hectáreas no alcanzamos.
Desde ya que no alcanza.
Desde ya que no alcanzan, por la situación que los mismos profesionales, mismos docentes, mismos municipio, mismo obrero Ledesma, que cada uno tiene su cupo, docente tiene, pero no alcanza para las viviendas, son más, y que la realidad es otra, y que para lo que dijo Barrio Nuevo, vivienda para todos,
sí,
terreno para todos. No hay vivienda para todo, es terreno para todo, y que creo que acá en Libertador se está censando más gente, provincialmente, no solamente acá en Libertador, y que no sabemos si va a alcanzar. Ahora parece que va a tener que hacer una nueva ley para apropiar más tierra.
Claro, aquí la clave, que porque acá en Moreno, donde trabajamos nosotros, te cuento, Aníbal,
sí,
es un municipio con grandes extensiones de tierra, con tomas en donde los punteros trabajan, y una red clientelar muy fuerte. Lo que se termina haciendo es trasladando el gobierno la resolución del conflicto en las organizaciones para que sean estas quienes elijan a los adjudicatarios de las viviendas. Es decir, allí está la solución, depende de ustedes. ¿Qué ocurre ahí en Jujuy?
Y bueno, en eso estamos trabajando.
Ah, en eso están trabajando.
En eso estamos trabajando, en eso estamos tratando de resolver.
A ver, traducido, lo voy a traducir. Esto es, bueno, para la CCC le damos, no sé, 100 viviendas. Para los docentes le damos 50 viviendas. Claro que la CCC debe tener 2.000 personas, los docentes deben ser 500, pero bueno, queden ustedes en la CCC, en los docentes, a ver quiénes son los que tienen un mayor nivel de emergencia. Esta es la cuestión.
Claro, no. Pero ahí, bueno, obviamente en eso estamos trabajando, obviamente el municipio, obviamente ya hay internas políticas, ya se están metiendo y todo eso, pero obviamente los privilegiados y nosotros son de la CCC. Que nosotros tenemos, no va a ser por vivienda, por hectárea, porque nosotros estamos tomando en estos momentos 17 hectáreas estamos tomando, o casi 20 hectáreas estamos tomando en el triángulo y un pedazo más donde estamos nosotros. Después lo otro que están tomando donde van a ser las viviendas, profesional y todo eso, y gente también común que también está tomando ahí, toda esa parte, ¿cómo le puedo decir? Que también está adentro, pero por eso le digo, no está censado, y esa gente, algunos se está retirando porque el intendente, el gobierno provincial se comprometió a darle tierra o a darle un vivienda, a lo que tienen, obviamente, depende del salario o el sueldo que tengan cada uno.
Una pregunta, la Tupac, ¿estuvo el día 20 de julio con ustedes?
No.
Correcto.
En este momento, sí. Por eso lo que... El 20 de julio solamente fue la CCC y el pueblo, una parte del Libertador, conjuntamente, que tomamos nosotros cuando teníamos el censo, eran de 765 compañeros, antes que nos repriman.
Sí.
Tuvimos un censo, ahí había docente, había mujeres de policía, había obreros de Ledesma, municipales, y gente nuestra, tomando las tierras esas del triángulo, el triángulo nada más.
Sí. Bien.
Y ahora en este momento, la Tupac, la red de organizaciones, distintas organizaciones sociales, Derecho Humano, Capoma, nos están apoyando por toda esta situación, pidiendo justicia, trabajo y vivienda.
Muy bien. A ver, sobre el hecho puntual del 20 de julio, ¿hay detenidos policías?
¿Detenidos policías?
Sí.
No.
No.
La represión fue el 28, ¿no?
El 28, perdón. ¿Hay detenidos?
No. Tuvieron,
¿pasaron a disponibilidad el jefe del operativo?
Ese día, cuando nos reprimieron, tuvimos 22 detenidos de nuestra parte, de ellos ninguno, pero pedimos la cabeza del ministro de gobierno, pedimos la cabeza del jefe de policía provincial, sí, el jefe de operativo, el jefe de la regional 4, y todos esos renunciaron.
Bien, el juez que entiende la causa es el mismo que ordenó el desalojo.
Exactamente, y le cuento que antes...
Sí, a ver, cuando digo esto estoy diciéndolo en voz alta porque es algo que se conoce.
Sí,
la
sí.
Pregunta es, ¿cómo es posible que nadie institucionalmente en Jujuy haya pedido que se retire la causa y un jury de enjuiciamiento a ese magistrado? ¿Nadie lo ha hecho?
Sí, obviamente, nosotros fuimos...
Sí, no, ustedes sí, pero digo, institucionalmente.
Institucionalmente no, porque no. Son sectores que son, esos son puestos políticos más que nada, que se están tapando entre ellos. Ese hijo, ese juez Amán, dio la orden y se fue de vacaciones.
Y volvió.
Y volvió panchamente a agarrar las causas. Incluso no echan la culpa de los muertos, no echan la culpa de todo. Y nosotros, viste, y encima viene y panchamente agarra las causas de vuelta. Nosotros fuimos, le hicimos la movilización, encrochándolo, todo eso, y pedimos que también se retire él.
Aníbal, ¿qué número de compañeros y compañeras resultaron heridos?
Tenemos 61 heridos de bala de plomo.
Reiteramos la cifra, por favor.
61 heridos de bala de plomo. Y bueno, después de herido, que no se suena los médicos, herido con bala de goma, toda esa parte. Y hasta ahora tenemos un montón de compañeros que todavía no la pueden sacar la bala de plomo.
Te pregunto si durante la represión y posterior a la represión, además de los 61 compañeros y compañeras heridas, 4 personas asesinadas, hubo muchos trasladados a las dependencias, las comisarías, ¿verdad?
Sí.
¿Qué pasó dentro de las comisarías?
Bueno, lo que cuentan los compañeros presos.
Sí. ¿Qué
que
contaron?
Había mujeres que estuvieron presas, que le había una embarazada, que le daban, los familiares le llevaron gaseosa y le dieron orine, meao, así, le golpearon mal. Algunos compañeros directamente fueron al hospital porque lo golpearon feísimamente, desfigurados, muy, muy golpeados. Eso es lo que, bueno, lo que lo denuncian a los compañeros.
¿Ustedes acompañaron a estas personas a formular una denuncia penal contra la policía?
Sí, en eso estamos. La abogada se está encargando de eso.
Bien. ¿Hay alguna dirección de derechos humanos en el gobierno de Jujuy?
Supuestamente sí.
¿Y qué hace? ¿Qué hizo?
No sé, nada.
¿Nada?
Nada. Tenemos otras organizaciones sociales, Capoma, que es de derechos humanos también.
Sí.
Que sí, eso sí, nos está colaborando bastante.
Sí, pero bueno.
De gobierno provincial, de derechos humanos, gobierno, no.
Estuve charlando con Aredes la semana pasada.
Sí,
con Luis, aquí sí, en Capital Federal.
Sí, él viene para acá mañana a la marcha.
¿Mañana la marcha a qué hora es?
Mañana a partir del nosotros concentramos a las 14.
Sí.
Pero mañana a las 4 de la tarde concentramos con todas las organizaciones sociales, derechos humanos, todo, de todo el país. Concentramos acá en Ingeniería.
Aníbal, te mando un abrazo grande para vos y todos los compañeros y compañeras de allí, a la distancia, la solidaridad de esta radio recuperada y alternativa.
Muchas gracias.
Allí pasaba Aníbal Ibáñez, de la corriente clasista y combativa. La semana pasada íbamos a la tanda, que nos pasamos un poquito, Miguel, pero me parecía importante, estábamos charlando con este compañero directamente desde Jujuy, ya hace varios días, ¿no? Hace 9 días, al mail de la radio, y debo decir, leo poco por una cuestión de defecto profesional, aquellas cuestiones que hacen a los mensajes por este medio. Inclusive en mi mail personal pocas veces lo abro. Asumo este defecto y debo corregirlo en la urgencia. Porque además de saber qué ocurrió, reactualizarlo, comprender la magnitud de lo que sucedió y sucede en Jujuy, había un interés. Hace 9 días atrás, al mail de la radio, un candidato del Frente Amplio Progresista de Nel Grasso, que además tiene una radio que es FM Ciudad de Trujuy, envió al mail de nuestra radio lo siguiente que voy a leer, para que entendamos de qué trata, qué es lo que piensa, o qué es lo que dicen aquellos que, con mucha liviandad, lo hacen circular por la red a esto, generando interpretaciones que nadie tiene, mucho menos Grasso, idea del pasado ni las consecuencias ulteriores. Dice, hola amigas, amigos, me llegó este correo y me gustaría contar con más info respecto al tema. Si alguno conoce algo más, favor enviarme la info, gracias. De alguna manera le haré llegar esto. Leo lo que llegó a nuestro mail. ¿Cómo se organizó el combate de Ledesma? Creo que empieza a darse lo que algunos presentíamos. La lucha contra las organizaciones armadas por este gobierno de guerrilleros. Pero está en nosotros que no les sea fácil la cosa. Por el contrario, deberemos enfrentarlos con el valor que requieren las circunstancias y dejarles a nuestros nietos un país libre de alimañas. La Tupac no estuvo, si es que alguno desea detenerse allí. A los que pelean por la tierra, es decir, no hubo ningún tipo de comprensión por parte de Grasso de la entidad de este mensaje. ¿Más info sobre qué? Por ahí es lo que entiende, piensa y sueña el quinto candidato del Frente Amplio Progresista, en el orden local. Porque sigue lo que te voy a leer a continuación. Los dirigentes de la Tupac Amaru, que no estuvo ni está, denominaron a la operación el combate de Ledesma. Operación, 2 puntos. Cortaron todos los accesos en maniobras de apoyo a la resistencia combativa en zona del Triángulo, departamento Ledesma. Según agentes de la seguridad privada del ingenio Ledesma, la noche anterior al desalojo llegaron elementos de Buenos Aires y Los Fierros. Entre el arsenal había una AK-47. Los funcionarios jujeños se niegan a reconocer y lo ocultan a la prensa por orden del gobernador y a su vez por bajada de línea de Cristina Fernández de Kirchner. Áreas de operaciones guerrilleras. Ruta 34 San Lorenzo, Ruta 42, Ruta 9 Acceso Sur a La Quiaca, Ruta 45 Monte Rico y Escaro, Ruta 2 San Antonio, Ruta 66 Palpalá. Despliegue, campamento sobre la ruta, fogones y guardias armadas, patrullajes de elementos de Tupac Amaru a la vera de la ruta. La noche anterior había arribado al lugar la compañía Alejandro Almeida, de la organización Tupac Amaru, región oeste, Moreno, cuyos integrantes son Fabiana Almeida, Hugo Argente, Carlos Ruiz, Nora Anchar, Irma Morresi, Julio Morresi, ambos padres de Claudio Morresi, director de Deportes de la Nación, Susana Fleitas, Carolina Arribi, Manuel Alsina, NN Vila, NN Anaí, NN Darío, NN Viviana. Apoyo y referente político de cobertura, diputada Graciela Alegre, Frente Justicialista para la Victoria. Esto es real lo que estoy leyendo. Real en el sentido de quien escribió esta mierda que se llama Juan Carlos González Costa. Y esta mierda la hizo circular Daniel Grasso, que es el quinto candidato a concejal del Frente Amplio Progresista en el orden local. ¿Se dan cuenta por qué digo que es una mierda? Porque no tengo otra palabra para usar que no sea más apropiada que la que estoy aplicando. Objetivo de máxima: dañar imagen, intereses, producción industrial, empresas y copar instalaciones y propiedades privadas de la familia Blaquier, principal referente del proyecto político de Duhalde y uno de sus mayores aportantes. Objetivo de mínima, recuperar para el pueblo un predio de la burguesía y entregarlo a los necesitados. Modus operandi, tácticas de combate urbano, pegar y retroceder. Usaron armas de puño y apoyados por francotiradores desde los árboles quienes portaban fusiles AK-47, al igual que en la toma del indoamericano. Bajas, tuvieron aproximadamente 8 muertos, pero se los llevaron. Todos ellos indocumentados con pedidos de captura nacional e internacional, con DNI falsos. En la marcha de hoy a la Casa de Jujuy de Buenos Aires, en apoyo a la lucha de la Túpac Jujeña, se registró la presencia de una fracción de combate denominada Túpac de Wilde, con casa operativa en Lynch y Cordero de Wilde, cuyas principales dirigentes son Cristian Espinosa, Carlos Alejandro Vallejos y Fernando Aval Bermúdez. Si hay algo que es Blaquier, es un socio táctico y estratégico del gobierno provincial, del Frente Justicialista para la Victoria. Pero además es un aliado, socio, en lo táctico y estratégico del gobierno nacional. Hasta donde sabemos, la Túpac acompaña al gobierno nacional y popular. Hasta donde entendemos, la Túpac, y lo escucharon recién a Aníbal Ibáñez, integrante de la corriente clasista y combativa, no estuvo ni está. Cualquiera que tenga interés en saber cómo matan a nuestros compañeros y compañeras, lo que puede hacer es responder a esta mierda con algo de decencia, ética o lo que tenga, al alcance de su buen sentido. Sin embargo, a la funcionalidad de derribar a la burguesía, cuando ha sido este gobierno nacional insistentemente quien declama la construcción de una nueva burguesía en donde está Blaquier, que hay patrullas y que hay guerrilleros. Quiero decir que en programas progresistas que convalidan todo lo que hace el gobierno nacional, referentes importantísimos del periodismo, de la intelectualidad y demás, no dudaron en señalar que hubo enfrentamiento. Todo se combina. Interesante todo esto para compartir con ustedes y para responder, como creo puedo responderle, al margen de lo que digo, al señor candidato del Frente Amplio Progresista, que tiene una radio comercial en la zona de Trujillo. Basta conseguir teléfonos y llamar. Y además de la solidaridad, entender el conflicto. Pero por ahí tiende esta una funcionalidad y un interés que hay que combatir, porque pide más info. Por ahí, si camina hasta Villanueva, a Grasso, se lo encuentra a Juan Carlos Sancheta, que es del espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida, y le hace la pregunta que le quiere hacer. Leemos esta mierda para que sepan de qué trata lo que se ofrece. Ya venimos.
Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
El 14 de agosto, no nos votes, escúchanos. Cobertura especial a cargo de todo el equipo de FM Moreno. Toda la información de las elecciones primarias están en tu estación de información. A partir de las 13 horas, móviles, información, entrevistas y todo lo que necesitas saber. Domingo 14 de agosto, a partir de las 13 horas, por FM Moreno, tu estación de información.
Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso.
¿Esa música es nueva? Pregunto. ¿De quién? Billy Cobham. Así. Bueno, la escucho un poquito. Hoy vamos a entregar temprano. Vos me cortás cualquier cosa, ¿eh? Así somos rigurosamente estéticos. Rigurosamente estéticos. Ya vendrán en 11 minutos los compañeros de clase a darle continuidad a esta propuesta de radio alternativa que transmite desde el centro de Moreno. ¿Qué puede ocurrir el día domingo? La verdad que no lo sé. Creo que nadie lo sabe en la certeza que quisieran muchos. Las expresiones movimentistas están bien manifestadas en las listas de lo que es el oficialismo y sus variantes y corrientes. ¿Qué vamos a hacer en estos próximos minutos? Tratar con mucha mesura, explicarles a ustedes con qué se van a encontrar en el cuarto oscuro. Además de las boletas con colores, a diferencia de otros momentos en donde era de un solo color, blanco y negro, o blanco y gris, porque de blanco tenía poco, con los nombres, y había que buscar el número. En esta oportunidad, la innovación ofrece a usted que irá, si quiere ir, el próximo 14 de agosto, a votar listas con colores, con fotografía y con números y con letras. En la provincia de Buenos Aires, usted puede votar en seis espacios, si lleva la tijera. Puede votar un candidato a presidente, candidatos a senadores nacionales, primer cuerpo, segundo cuerpo, candidatos a senadores nacionales, el tercer cuerpo, diputados nacionales, en el cuarto cuerpo, candidato a gobernador y vicegobernador, el quinto cuerpo, no se maree, van los diputados provinciales, y en el último cuerpo, lo que es la lista local, ¿sí? ¿Qué se presume de esto que estoy comentando? Nada extraordinario. Es una boleta sábana. Y si no tiene ganas de cortar, si los troqueles no están bien, si no se apasiona por el acto eleccionario, se dobla la boleta, cumple con el acto y hecho ciudadano y lo introduce en la urna. Reitero, son seis cuerpos. No todas las boletas llevan en cada cuerpo la fotografía de los candidatos. Hay un hecho curioso, ya que hablamos del Frente Amplio, lleva en 5 cuerpos las fotografías. En el orden local no aparecen los candidatos, es decir, no aparecen por lo menos el candidato intendente y el primer candidato a concejal, en este caso Gladys Villalba, que es la esposa de Daniel Grasso, que va quinto en la lista del Frente Amplio, que es del GEN. En lo que es la propuesta de Duhalde, que aquí en el orden local se va a dirimir la interna entre Claudia Seff y el concejal Contreras, se va a encontrar con una boleta de color verde y violeta, y en el cuerpo último, que es el sexto, leyéndolo desde la importancia de los cargos en juego al final, que es ejecutivo de intendente, concejales y consejeros escolares, un espacio en blanco que debería estar allí, la fotografía de Contreras. O se olvidaron la foto, o no era buena la foto. Pero además, el espacio asignado a suplentes concejales está en blanco. Fue una cuestión de impresión, de mala impresión probablemente. No llegó el CD o se copió mal. En el día de hoy, el Frente de Izquierda, por ejemplo, recibió las boletas con una aclaración. Se tuvo que invertir probablemente una vaquita para comprar las boletas a la espera que el Ministerio del Interior haga el depósito en la cuenta correspondiente y allí se recupere el dinero. De las propagandas electorales que nos van a apabullar hasta el próximo día jueves, sin quitarle el cuerpo, que aquí hay muchas, y esta radio alternativa definió en asamblea que debían estar todas, algunas decidieron estar, otras no, que cumplimos con la selección que ha tenido esta radio alternativa, la única en Moreno, las comerciales Bien Gracias, fue la radio que se seleccionó para ceder gratuitamente espacios a los candidatos de todas las fuerzas políticas en los cargos a presidente, gobernadores, diputados nacionales y provinciales. No así los del orden local. Aclaro que hasta donde nosotros sabemos, las sesiones del espacio es gratuito. No percibimos un solo peso por esto. Contribuimos entonces al espíritu democrático. Cuestiones que hacen a la propaganda. Para el Frente de Izquierda, el desafío a nivel nacional, y así lo expresa Altamira como Castillo, es: nos piden 400.000 votos. Si no, serán proscriptos. Estas son las reglas para Altamira y compañía. Lo sabían antes. 400.000 votos. ¿Cómo se traduce este 1,5% a nivel nacional? Son 400.000 votos. En el orden local, ¿qué fuerzas deben sortear lo que es definido, y acompaño en parte esta definición de proscripción? Por cierto, el Frente de Izquierda. El Movimiento Proyecto Sur está frente a una patriada, así lo han dicho, así lo han expresado. Es una patriada, el Movimiento Proyecto Sur. Renacer, que es una fuerza vecinalista con asiento en Paso de Rey, se presenta en el orden local y debe sacar el 1,5%, que es algo así como 4.000 votos. Una vez más, explicar que el Frente Justicialista para la Victoria tiene 4 ofertas. Esas 4 ofertas son el diputado nacional Mariano Hues, el presidente del Consejo Deliberante Jorge Rubén Mendieta, el señor Ricardo Torres, que es la expresión del varón Mario Ishii en el orden local, y la señora Teresa Caveri, que es familiar del fallecido Bernardo Caveri, pero figura predominante en el armado, es el ex proveedor del Consejo Escolar Ramón Vera Chávez, que fue expulsado, pero después se alcanzó un acuerdo entre Chávez y el Consejo Escolar tras la remisión de pollos en mal estado y que derivó, nunca derivó, en una denuncia penal. Esto es por dentro del Frente Justicialista para Victoria, lo digo de memoria porque ya me lo aprendí. No me costó mucho, ¿eh? Son los mismos, composiciones más o menos diferentes, pero son los mismos. Por fuera del Frente Justicialista para la Victoria, se encuentra Mirko García, que es del Partido Auténtico de los Cristianos, instrumento electoral del jefe de Gabinete de Ministros Aníbal Fernández. Y también Cecilia Casas, que está proponiendo, en caso de ser intendenta, no sé si lo escuchaste, pero lo reitero porque es muy importante, la utilización de helicópteros, como sucede en Estados Unidos, viste que te muestran las imágenes, para detectar desde el aire a los delincuentes. Y Cecilia Casas es en Moreno Luis de Lía puso en Moreno, acordó que su aspirante a la intendencia sea Cecilia Casas, que dice voy a utilizar helicópteros, porque esto es bien nacional y popular, ¿eh? Esto es algo visionario. En la UDESO no va a haber internas. La UDESO es esta alianza entre De Narváez y Alfonsín, porque las tres listas, aparte de la que lleva Ferraro, De Narváez, Alfonsín, de tres listas se bajó una. Las otras dos que siguen en carrera se preguntan, ¿para qué vamos a gastar en 200.000 boletas si vamos con boleta corta? Uno podría decir, bueno, de eso se trata la democracia dentro del radicalismo, pero sucede que no se garantiza llegar al piso de acuerdo a la carta orgánica del partido. Por lo tanto, casi digo a esta altura, día martes, que no va a haber internas en el UDESO. Por lo tanto, Fabián Ferraro está tranquilo. Poniéndole la otra mejilla a la información. Y así aparece en las gigantografías o afiches junto a De Narváez. Ferraro, De Narváez. Lucen bien los dos, ¿eh? Muy buenas fotografías. Queda Compromiso Federal, que es la estructura de Adolfo Rodríguez A. O Alberto. Bueno, es lo mismo, Alberto. Que lleva tres candidatos en el orden local. Lynch, Casais y Brites. El resto debe ir por el 1,5% en los casos mencionados. Para que se entienda, Casas y Mirko García, por afuera, deben superar los 4.000 votos. Con una idea que tiene tanto Mirko García como Casas, que para octubre, por una necesidad de Cristina Fernández de Kirchner, de lo que va a resultar la elección del 14, habilitará colectoras. Esto es, Cristina Fernández de Kirchner, Scioli, Casas. Cristina Fernández de Kirchner, Scioli, García. A esto se apuesta si los resultados no son buenos para el próximo domingo de la actual presidenta de la Nación. Reitero, y ya están compañeros de clase, el domingo en las urnas encontrará boletas con colores, con números, son 6 cuerpos. Y usted puede votar por 6 partidos distintos si va con la intención de la pluralidad, la estúpida pluralidad. Puede votar 2, 1, meter la boleta completa o no votar. Hasta el próximo martes. Esto fue Perfiles. Ya están listos los compañeros de clase.
Perfiles. Poniéndole la otra mejilla a la información.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
En voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.